Esta parte de la tarde la tenemos allí a la diputada Patricia Ajure. Patricia, buenas tardes, sabemos que está ocupada, pero unos minutos para nosotros no estaría tan mal tampoco.
Sí, estoy en un plenario de ATEM, pero corté un ratito para salir de ahí.
¿Qué están discutiendo ahí?
Estamos en un plenario... Buenas tardes, primero.
Buenas tardes,
¿cómo andan? Saludarlos. Estamos en un plenario convocado por las minorías y las seccionales opositoras de la multicolor, Aten Zapala es una de las convocantes, porque hoy tuvimos una jornada, la semana pasada otra, con 48 horas de paro, pero sin movilización, lo hicimos activo desde las opositoras, y hoy sí hubo, por primera vez después de 4 meses, una caravana provincial convocada por la dirección provincial de Aten. Pasaron más de 4 meses. Y en el pico de la pandemia se convocó una acción que es correcta. No, por eso estuvimos presentes y la agitamos mucho y fue muy numerosa en muchos lugares de la provincia. Pero cuando la pandemia no era como ahora, esta misma dirección prácticamente llamaba a la represión a quienes estábamos en la calle. Y teníamos razón en ese momento de salir a la calle como corresponde hoy, porque no hay aumento por IPC, hay pago desdoblado de los aguinaldos, no se cubren las horas y los cargos vacantes, y las escuelas están en este periodo completamente abandonadas, y si el día que tengamos que volver, no hay protocolo que resista una escuela que antes de la pandemia ya estaba desquebrajada, estaba como una trampa mortal, y ahora que se acaba de votar la ley de entornos saludables en la educación, nos parece que tanta tregua es la que le permite al gobierno avanzar. Y hoy, en el Casa de Gobierno, la dirección de nuestro sindicato se tuvo que ir porque no resistieron. Querían que hagamos un autocine, un autoacto. O sea, no bajarse de los autos para que no le reclamemos asamblea y no le reclamemos plan de lucha. Nos bajamos y se lo reclamamos y, bueno, se retiraron. De la misma manera que hace 4 meses estamos reclamando, porque no es que le reclamamos solo a nuestra dirección del sindicato. Le estamos, en primer lugar, luchando contra el gobierno. Una calle que estaba vacía y vacante, la cubrimos desde la oposición y así logramos que se empiecen a convocar a las vacantes, no todas, se las están reservando porque están pagando la deuda, los compromisos con los capitalistas y demás, pero hay que salir con todo. Esta es la situación.
Claro. El ajuste ya está implícito, Patricia, con los salarios de por lo menos de los trabajadores estatales provinciales.
Completamente. Están reservando todos esos fondos para no quedar en default. Y es el debate que tuvimos la semana pasada en la legislatura. Standard & Poor's es una empresa que catalogó o calificó a la provincia de Neuquén en alto riesgo de default. Y eso es así. A pesar de todos los esfuerzos, de la sangre que le han estrujado a las y los trabajadores, con resignaciones que son realmente un caldo de cultivo para la pandemia, y a pesar de todo ese ahorro, esa resignación a las condiciones laborales y salariales, los despidos, las amenazas que hay ahora sobre los petroleros nuevamente, no son suficientes. O sea, fracasa la política de rescate capitalista a los capitalistas. Y fracasa un gobierno que tiene 60 años, que vive de las rentas y que su matriz productiva sigue siendo la hidrocarburífera, permitiendo una masacre ambiental que estamos denunciando todo el tiempo, y ahora están llevando adelante una masacre social. Bueno, la situación es seria. Yo creo que ya entrado agosto, quien no se convencía, hemos entrado en una nueva era mundial. No es un problema de Neuquén.
Claro.
Vamos a estar con los barbijos mucho tiempo, mucho, mucho más que unos meses, aunque cada 15 días nos renuevan 15 días. Y se abrió la cuarentena en muchos lugares y ahora se volvió a cerrar después de 48 horas. No bajan 30 contagios diarios en esta provincia, 50, 60 en Río Negro, Buenos Aires, Capital Federal. Ahora se vuelve a restringir las reuniones de 10 personas. ¿Para qué cuerno las habilitaron? Lo que sí mantienen en pie es esto del par e impar, que en realidad El único objetivo que tiene es que no luchemos. Porque todo lo demás está habilitado. Si yo soy paro, en parte vamos a ir a laburar igual. O a salir a buscarme un mango igual. Si changueo, si soy monotributista. Bueno, creo que esto lo venimos hablando desde el día 1 de la cuarentena.
No, sí, sí. Nosotros ahí estuvimos desde la escuela, ¿no? Analizando la posibilidad esta que muchos dicen que es un globo que tiraron, un globo de humo. Analizar los protocolos para el posible regreso a la escuela.
Un protocolo trucho.
Eso quería saber, si, ¿qué le parece?
Nosotros desde Tribuna Docente hemos hecho aportes para un protocolo que consideramos tiene que estar en manos de los trabajadores y las trabajadoras bajo el control de comités de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. Esa es una condición fundamental no solo en la educación, sino en cualquier lugar de trabajo. El Hospital Castro Rendón, que tiene más de 20 contagiados, lo demuestra. El Sanatorio Hados también lo demuestra. La gran cantidad de contagios que hay en los sistemas de salud público y privado, en los hipermercados y demás, demuestra que acá si no hay un control obrero, que es la denominación, digamos, de una disputa de poder con las patronales y el Estado para decir, yo no me voy a morir de COVID. Pongan las condiciones, ustedes que nos explotan, que nos sacan las plusvalías todos los días, ustedes tienen que poner, hay que decir, la patronal y el Estado, las condiciones para que no nos contagiemos y no contagiemos a los demás. Entonces ahora viene Cristina Storioni con el nuevo cuento, con el mismo cuento, no es nuevo. De marzo, jaboncito, gel, una alfombrita sanitaria. ¿Cómo hacemos con los chicos y las chicas de la escuela para que no se toquen? Pero está muy bien restringir la cantidad por sala, algo que venimos diciendo antes de la cuarentena, 15. Ahora, hay un gran sector de la población estudiantil que queda fuera de la educación. Entonces, a eso se le llama mixto. Algunos los atendemos presenciales, o sea, los que cierran ciclos, los que van a egresar, los que recién empiezan el sistema educativo, y otros los atendemos con el llamado teletrabajo que se acaba de aprobar en el Congreso. Una precarización laboral fenomenal. Para que todos y todas estemos en la escuela, 15 por aula, hay que construir escuelas, hay que establecer condiciones sanitarias elementales, tener agua potable, agua caliente. Tanto se nos dijo que no hay que lavarse con agua fría. Ahora dicen agua potable. Ya van bajando las condiciones. Sabemos que el virus del COVID es una proteína que requiere jabón, detergente, un detergente y agua caliente. Si no tenemos eso es un problema. Vos imagínate, en la escuela te piden ir al baño. El señor quiere ir al baño. ¿Alguien va atrás de ese niño, de esa niña, y después limpia el lugar? ¿Todo claro, el tiempo?
Claro.
Necesitamos más auxiliares de servicio, no recargar a las y los auxiliares de servicio. Necesitamos más personal, no la misma cantidad.
Eso es tal
porque
cual.
Porque no es la misma situación.
Porque además también vulnera los convenios colectivos de trabajo, se le va a cambiar lo que le corresponde hacer.
Agreguemos todas las actividades nuevas. ¿Quién las va a hacer? Tomar la temperatura en la entrada.
Sí, sí.
¿Quién lo hace eso? ¿Una nueva tarea más para las y los docentes?
No,
no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer muchas cosas, las hacemos. Ponemos plata en nuestro bolsillo. Hacemos de todas las escuelas. Nosotros no somos personas que estemos mezquinando un compromiso social. Pero tampoco queremos que nos tomen para la chacota. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. De ninguna manera. Cristina Storioni no tiene la más pálida idea. Ni idea, o la tiene, y si la tiene, es realmente criminal lo que hace. Por eso ahora en este plenario estamos resolviendo cuáles son las medidas a seguir. En primer lugar, estamos reclamando a TEN que convoque asambleas. Se han hecho tantas cosas virtuales, se hacen hasta festivales virtuales. ¿Por qué no pueden haber 200 personas o 500 personas en una asamblea virtual? Se puede. Es más, Zoom tiene una aplicación para votar. Podés votar. No hay ningún problema. Total, las burocratiadas están presenciales, virtuales, como sea. Pero tenemos que tener asambleas. Hay autoconvocatorias por toda la provincia. Inicial, media, técnicas, artísticas, de todo. Hay asambleas en los hospitales. Crujen las burocracias sindicales. Bueno, estamos en una nueva situación. Hoy creo que ha sido una jornada muy importante. El problema de la deuda, aunque todavía no está impregnado en la conciencia popular, nosotros hacemos un esfuerzo para plantear que acá los fondos deben salir por el no pago de la deuda, porque se paga y siempre se debe más, y por un impuesto a las grandes fortunas, a las rentas, al capital ocioso, al capital que se ha amasado con fondos del Estado, con subsidios, con condonaciones impositivas, de empresas que reclaman y lloran y terminan ajustando a los trabajadores a pesar de toda la llamada ayuda o incentivo que da el Estado.
Patricia, ¿qué opina respecto de esto que ha convocado el gobierno provincial también de hacer una consulta a todas las fuerzas vivas para ver cómo volvemos después del proceso del COVID-19?
En primer lugar, que el gobierno tiene problemas para su propio plan. ¿Hace cuánto que está haciendo campaña de esta consulta y nunca la hace? O sea, analizándolo desde el lugar del gobierno, nadie que quiera hacer una real consulta tarda tanto en convocar a las personas que invita. Ahora Fernández tuvo una reunión con Gutiérrez. Gutiérrez fue allá a pedir socorro. Se reunieron dos defaulteados, el default nacional y el default provincial. El gobierno se trajo obras refritadas, anuncios reciclados y demás, y empezó a liberar todas las actividades porque quiere recaudar.
Bueno, pero en ese contexto echa mano el intendente de Neuquén Capital, ¿eh? Él está hablando de un plan de obras tremendo, me parece innecesario, mejor ponerle bocas de gas a los pobladores de la meseta.
Mirá, todo hoy lo que estaba en la caravana y miraba que habían levantado todas las veredas de la avenida Argentina, ahí enfrente de la vieja municipalidad, al lado del monumento. ¿Para qué levantan una vereda para poner otra vereda? ¿Vos te das cuenta qué parasitaria obra? Cuando la gente necesita agua y gas, levantar una vereda para poner otra es solamente el negocio de una empresa al que se está priorizando.
Ni hablar.
¿Alguien le dio mandato a un gobierno para decir que en plena cuarentena la prioridad, la actividad esencial es romper veredas para poner otras?
Tremendo eso, tremendo.
Véanlo, quien tenga parientes o lo que sea, postéenlo en las redes sociales. Hoy lo vi, me parecía una cosa de locos, levantando veredas. Armen redes de gas, caramba, agua, casas. Eso es lo que se necesita para no morir en un incendio.
Están hablando de una obra monstruosa que es el paseo de Vaca Muerta. No sé cuánto presupuesto tiene eso.
Eso le sirve a los intereses empresariales y sobre todo al gran negocio de la especulación inmobiliaria. Porque hay obras que solamente sirven para elevar el costo de la tierra. Es así. Entonces, si yo hago algo bonito, caro y al pedo, realmente, discúlpame la expresión, lo que hago es subir el valor de una tierra. No resolver el problema social de un servicio vital para una familia trabajadora en esta provincia. Miremos eso y quejémonos. Realmente hay que hacerlo. Porque hay que decir que se está harto. Que esto no lo queremos más. Que nos disponemos a organizarnos, a pelear por algo tan importante como es sobrevivir. Porque hoy, a diferencia de otros momentos históricos y políticos, hoy estamos hablando de vivir o sucumbir ante la muerte. Y si tenemos ese miedo para luchar, porque yo sé que eso muchas veces nos juega en contra, y uno hasta a veces queda irresponsable planteando salgamos a la calle a luchar, es la mejor manera de sobrevivir. Porque si nos quedamos apichonados en nuestras casas, esperando que el virus llegue a nosotros y que el hambre nos envuelva, estamos fritos. Pero si nos organizamos, si lo hacemos de una manera responsable y le paramos la mano al ajuste del gobierno, pasamos por el río a las burocracias sindicales y realmente ponemos en pie una tarea histórica que tenemos como clase, porque no ocurre solamente acá, hay una rebelión en Estados Unidos. ¿Quién se imaginaba una rebelión en el imperio de Trump? ¿Cómo lo vamos a hacer en Neuquén? ¿Qué es la cuna piquetera? que antes que estuviese esa rebelión en Estados Unidos, habíamos luchado en Cutralcó, los piqueteros se habían defendido frente a la desocupación y demás. Bueno, así como se retroalimentan las gestas históricas en el mundo, retroalimentémonos de lo que pasa en Bolivia, de las nuevas rebeliones populares que se están gestando en Chile y de toda la movilización que se está poniendo en pie, aún molecular, porque somos realistas, aún molecular, pero que es necesaria que crezca, abonarla, ampliar la conciencia, actuar, prepararse. Bueno, esa es la tarea. Y como diputada del Frente de Izquierda, creo que esa es la gran tarea que tenemos. Porque lo otro, si alguien me escucha, y aunque tal vez no acuerde conmigo, sería que yo vaya de aplaudidora de los que nos están hambreando y ajustando en la legislatura, y que me resigne a ser una minoría rezongona del fondo. Nosotros no queremos ser eso. Tenemos innumerables cantidades de proyectos en la legislatura ante la educación, ante la flexibilización laboral, por el pase a planta, por la unificación del sistema sanitario en la cuarentena, por el tema de dónde sacar los fondos para salir a flote, etcétera, etcétera. Están todos ahí, en un cajón, porque ahí la mayoría opera. Entonces no hay una expectativa en la legislatura. La expectativa tiene que estar en nuestras propias fuerzas. Nadie nos va a venir a decir cómo o lo que tenemos que hacer. Nosotros lo proponemos desde el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, desde nuestras agrupaciones, pero nos lo tenemos que hacer nosotros como clase. Digo, no va a ser la clase que nos oprime la que nos diga cuál es la salida.
Patricia, hoy quien la está pasando mal son los productores crianceros de nuestra ruralidad, y bueno, y algunos todavía están entrampados en los bardones de nieve que se hacen en los caminos, no pueden salir ni ingresar a los parajes. Ha entrado la máquina hasta el paraje y un paisano le ha ido a pedir que le pueda repasar la entrada. Le han dicho no, porque no pasaste la nota.
¡Qué barbaridad! No hay que pedirle a alguien que pase una nota. Hay que estar encima de las personas que necesitan algo, que necesitan un auxilio, una ayuda. Toda la zona productiva, de familias productivas, tanto de animales como de alimentos, están en una situación catastrófica. Y todo lo que se vota en la legislatura es para los pequeños y medianos productores, pero no son pequeñas familias.
No, claro.
Son de los que tienen 50 empleados para arriba. O sea,
eso es lo que dicen los productores de acá. Sacan líneas de créditos inalcanzables para nosotros. Nosotros tenemos que resolver ahora el tema del temporal. Necesitamos
forraje
ahora.
Empezando porque tenés que ser propietario. Porque qué garantías vos aportás. Y los propietarios, los grandes terratenientes o los empresarios,
se benefician con esos créditos.
Y no pagan los créditos.
Calculo que también.
Y después no los devuelven.
Por eso ahí Juan José Gutiérrez y entre otros están reclamando eso, de que bajen líneas de financiamiento alcanzables para ellos, que hoy tienen el problema de que se les murieron los vientres y no pueden reponerlos.
A eso me refiero cuando digo una catástrofe social, desde quienes tienen una relación de dependencia laboral a quien se sostiene con pequeños emprendimientos familiares, autogestivos, que no pueden sortear los avatares de las condiciones capitalistas de producción por un lado y luego lo que se suma con las condiciones de la cuarentena y la pandemia. Seguro. Esa es una emergencia, porque el gobernador tiene superley, superpoder, superendeudamiento, tiene todo. Pero sin embargo, bueno, ahora volviendo al tema de tu consulta, el problema de la consulta es porque quiere las huellas dactilares de todas las organizaciones en el ajuste en la nueva etapa del ajuste que se viene.
Patricia, la verdad siempre un gusto charlar con usted. La liberamos para que pueda continuar con el plenario y estaremos conversando, seguro.
Bueno, seguro, y les voy a estar anunciando la nueva marcha nacional del plenario del sindicalismo combativo, este plenario que estamos haciendo acá ahora de trabajadoras y trabajadores de la educación va a resolver medidas de acción. Reclamemos asambleas y plenarios en todos nuestros sindicatos, porque son las herramientas de las trabajadoras y los trabajadores para poder enfrentar la crisis.
Les mando un abrazo. Muchas gracias.
Chao.
Otro, hasta luego. Ahí estábamos charlando con Patricia Jure, diputada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Polo Obrero, que está en este momento en un Zoom, en un plenario de trabajadores y trabajadoras, que seguramente alguna decisión irán a tomar respecto de lo que está sucediendo aquí en la región.